lanzo, llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.
Como cada domingo de 20 a 21 horas, desde Radio Vallecas les traemos De Aquí o De Fuera, el programa de la Asociación de Trabajadores en España, ATRAE. Como siempre, les ofreceremos noticias, comentarios, entrevistas y reportajes de actualidad sobre los trabajadores nativos o inmigrantes. Hola, buenas tardes a los oyentes de este programa. Hoy estaremos haciendo el programa desde el estudio Levi, Basi y Ricardo. Le mandamos un saludo a Alina, que está enferma, y a Miguel, que hoy no ha venido a trabajar. Les recordamos que estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de FM. Y ahora vamos a hacer el sumario de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a tener un largo bloque de inmigración de aquí y de fuera, donde escucharemos un audio sobre una concentración en repudio por la persecución policial y las redadas que están sufriendo los inmigrantes aquí en Madrid. Y también tendremos más noticias sobre el tema de inmigración. Y luego tendremos un bloque sobre la crisis, esta vez sobre cómo nos está afectando a los trabajadores. Y además, como siempre, vamos a escuchar música. Levi, cuando quieras. entramos en el bloque de inmigración. Este bloque tendrá como denominador común hoy el acoso y la persecución policial a los inmigrantes sin papeles. Para hoy teníamos grabado una entrevista a un inmigrante senegalés que por cuestiones técnicas no podemos ofrecerles, pero sí vamos a recoger algunas cosas de las que el inmigrante este nos comentó. Él estuvo detenido hace unos días, estaba en un locutorio por la noche y que es un sitio que visita a menudo. Dice, otras veces también ha asistido y ha tenido la oportunidad de que cuando había detenciones, cuando vas a ver, hay detenciones a saco, pues él había logrado escabullirse, esta vez no tuvo suerte y estuvo en la comisaría de Aluche. Nos ha comentado que dice que cada 20 o 30 minutos llegaban inmigrantes detenidos por no tener papeles. Nos comentaba también que que cuando lo detuvieron pues no estaban haciendo nada más que no tener papeles, entonces le comentaban a la policía que por qué no los dejaban en libertad, que a esta cuestión decían, mira, nosotros no nos gusta hacer lo que estamos haciendo, dice, pero desde que ha habido un cambio en la jefatura de la policía, dice, las obligaciones que tenemos es traer a todos los inmigrantes que están en la calle sin documentación. Y además dice, porque lo que está ocurriendo es que, dice, hay problemas de inseguridad y ahora con la crisis económica, pues el tema de que hay que echar inmigrantes porque, bueno, por la gente se queja por los puestos de trabajo. Eso más o menos fue la conversación que nos resultó bastante interesante y lamentablemente no podemos ofrecérsela. Estos días también han sucedido cosas que han sido noticias también sobre inmigración, pero eso la vamos a hacer a través de la lectura. Comentar que es cierto que el tema de las persecuciones, de los controles policiales, es una cosa que está a flor de piel. Los inmigrantes se le están pasando muy mal, los inmigrantes sin papeles. Hay gente que no se está planteando o ya se ha planteado irse de este país, porque es muy difícil tener que levantarse y a las 7 de la tarde encerrarse de nuevo en su casa porque tienen pánico a salir a la calle. Nos han comentado inmigrantes que, por ejemplo, en el metro de, en la línea 1, en los andenes, había el otro día gente, policías e inmigrantes sin papeles contra las paredes, porque le estaban pidiendo la documentación. También sabemos que en las estaciones, en los intercambiadores, sobre todo a la hora de ir a trabajar y volver del trabajo, hay bastantes
cosas. En la salida del metro de Oporto, todas las noches a partir de las 9:30, hay por lo menos dos furgones o dos coches de policía que están ahí para acoger a inmigrantes, porque yo mismo he estado allí para coger el autobús y lo he visto, vamos. Es decir, que ahora la política del nuevo gobierno y sobre todo de la policía es a ver quién caza más inmigrantes para echarlo del país. Claro. Así de fuerte suena, pero así de verdad es, vamos. Claro.
Así que, bueno, con todo este cuadro, que es bastante más serio, más grave, esto lleva a gente que está trabajando 50, 60 horas a la semana, dice, porque hay que aprovechar porque mañana me puede tocar a mí y por lo menos me voy a ir con algo. Entonces, bueno, nosotros desde Atraye y desde este programa de aquí o de fuera denunciamos al gobierno del señor del buen talante, el del palo y la zanahoria, el de las buenas palabras y las malas acciones, el de los más de 400.000 expulsados en poco más de 4 años o 33.000 en este año y el que habla del respeto e integración de los inmigrantes. Le exigimos que ponga fin al acoso, a la persecución, a la detención y a la expulsión de los sin papeles. Queremos papeles para todos y que se drogue la ley de extranjería. Bueno, vamos ahora a escuchar el audio que tenemos preparado, que nos parece interesante porque es un audio que es sobre el tema de las redadas que ha habido en Lavapiés y nuestros compañeros han estado en la plaza de Lavapiés para tomar el pulso y hablar con los vecinos sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que piensan.
Deciros que la concentración fue el martes y que estuvo bastante bien, alrededor de 300 vecinos y bastante combativa, ¿no? Se veía mucha indignación porque ya se ve que eso es ya diario, vamos, que la caza del inmigrante ya es todos los días y que el lunes pasado fue cuando ya la gente saltó. ¿Está ya el audio? Vale.
es un despliegue militar contra los inmigrantes y toda la peña que tiene una pinta un poco no es normal para ellos. Te paran, te cachillan, te suban aquí en la calle, te maltratan y te detienen. Es sin ninguna razón. Cualquier persona que pasa por aquí a la boca del metro, pues sales de trabajo, al fin y al cabo acabas durmiendo en el calabozo. Sin ningún derecho.
Esta situación no es nueva, viene de tiempo atrás, pero vamos, fundamentalmente se ha recrudecido en el momento que ha estallado toda la crisis. Aquí sobra mano de obra y hay que echar la patada.
Sí, hoy en día lo que pasa hoy en día, como el inmigrante está sobrando aquí. Entonces lo que quieren hacer ellos, van a hacer una limpieza étnica directamente. Cualquier persona que sale aquí a la plaza para charlar con su colega o lo que sea, lo detienen. ¿Para qué? Entonces, para que da esta plaza para otra gente que pueden consumir y gastar su dinero en bares. Hoy en día las plazas públicas no se pueden ocupar por los ciudadanos.
¿Cómo crees que tenemos que enfrentar los trabajadores nativos e inmigrantes esta situación?
Yo, para mí, la clase obrera es una. No hay ni inmigrantes ni autóctonos. Pues lo que debemos hacer es unirnos las fuerzas, es salir a la calle para reivindicar nuestros derechos que son legítimos. Y no estamos pidiendo nada, solamente nuestros derechos como ciudadanos del mundo.
Muy bien, muchas gracias, Miluk. Bueno, seguimos aquí en la concentración de Lavapiés contra la ofensiva que está desatando la policía contra los inmigrantes. Estamos con el compañero Manuel. Queríamos preguntarle un poquitín a qué crees que obedece toda esta ola de represión y terror que está desatando el delegado del gobierno aquí en Madrid.
Bueno, ha habido un cambio fuerte en este último gobierno de Zapatero. En los últimos meses nos han caído el triple de Maduro. El policía, el nuevo teniente o comandante de las fuerzas policiales de acá de Madrid ha dicho que va a duplicar su contingente para específicamente reprimir al colectivo inmigrante. Él dice que somos como el foco delictivo más importante de Madrid. Bueno, yo creo que todo esto responde a que la economía española llegó a su límite, se usó al inmigrante, se le explotó para hacer llegar a la economía española a un puesto de los importantes, y ahora que ya no va el tema de la construcción, todos para la casa. Y yo creo que a eso responde, más que nada.
¿Cómo crees tú que hay que combatir toda esta ofensiva que están desatando contra los trabajadores migrantes?
A ver, yo lo principal es no errar en el análisis, pienso yo, ¿no? Que aquí hay un tema que es muy importante, que es la diferencia radical entre los pueblos del norte y los del sur. O sea, los pueblos del norte concentran el 80% de la economía y son una minoría de población, ¿no? Entonces los pueblos del sur se ven obligados a emigrar, o sea, esos son los factores que yo pienso que son más importantes.
Bien, muchas gracias, Manuel.
Vale,
aquí en la concentración de Lavapiés en contra de la ofensiva de radas que está haciendo la policía contra la población inmigrante. Estamos con Susana, una vecina de aquí del barrio. Queríamos preguntarla, bueno, ¿qué es lo que opina, a qué crees que se debe toda esta ofensiva de detenciones indiscriminadas que está haciendo la policía comandada por el nuevo comisario de Madrid?
Pues yo no creo que sea ahora solamente el momento, sino desde hace aproximadamente 2 años llevan habiendo un asedio contra los inmigrantes permanente, de casi todos los días, incluso lecheras de la Policía Nacional, o vienen por parejas y entonces si están sentados en la plaza los levantan, les piden los papeles solamente a los inmigrantes, y no es de ahora con el nuevo comisario, viene desde bastante más lejano. Lo que pasa es que últimamente está siendo demencial, porque sobre todo llegan las lecheras, cogen a los inmigrantes sin identificarlos, que están obligados a identificarlos en la calle antes de meterlo. O sea, si no están identificados te los puedes llevar a comisaría, pero si no, no puedes. Entonces, sin identificación, los meten en las lecheras, salen corriendo para que no haya ningún impedimento por parte, porque sí que es verdad que aquí en Lavapiés hay bastante solidaridad con el tema de inmigración. Entonces sí que hay intervenciones de pequeños grupos, tal, que sí que se acercan para ver qué pasa. Entonces se los llevan rápidamente para que eso no ocurra, y luego lo más patético es que la parte de migrantes que no llevan papeles no vuelven al barrio. Se los llevan directamente para deportarlos.
Sí, pero te queríamos preguntar, porque me comentas que esto ocurre desde hace ya mucho tiempo. Eso es así, estamos asistiendo en lo de ahora. O sea, la política de expulsiones, el gobierno este es campeón. O sea, duplica o triplica en expulsiones en los pasados años a gobiernos como el de Berlusconi. ¿Pero no crees que a partir de la situación de crisis y de la votación de la directiva de retorno, esa ofensiva se ha intensificado?
Yo creo que sí. Yo trabajo en la construcción, es real, en la crisis del ladrillo, y sí que es verdad que una parte importante de población, de trabajadores dentro de la construcción, eran inmigrantes, porque era más fácil, se les podía tener con peores condiciones y peor pagados. Entonces sí, yo creo que sí, porque yo vivo en este barrio y sí que últimamente he visto todavía más exagerada esa situación, ¿no? Entonces, con la excusa de que son los vecinos lo que piden a la policía y que piden que estén porque hay una inseguridad que no es real, que es mentira. Entonces, con esa excusa es como están actuando. Y sí, estoy de acuerdo contigo, que a partir de...
¿Y qué crees tú que tenemos que hacer los trabajadores, los inmigrantes y nativos, para enfrentar toda esta situación?
No entiendo muy bien la pregunta. Sí.
¿Qué crees, cómo crees tú que tenemos que combatir esta situación, esta ofensiva contra los trabajadores inmigrantes?
Pues yo creo que lo que sobre todo hay que organizarse, creo que es importante, por barrios, porque Madrid es una ciudad muy grande donde es difícil ir a cualquier barrio a apoyar, sino dentro de tu propio barrio. Aquí hay varios grupos que se organizan con todo el tema de migración. Y a partir del otro día, que hubo una convocatoria espontánea, que no fue por nada, sino que aparecieron, entonces se juntó gente y conseguimos que se fueran del barrio, después de llevarse a 17 detenidos. O sea, conseguimos que se fueran, pero se llevaron detenidos. Yo creo que la organización y la solidaridad y la actuación de cada vez que haya policía, mandar mensajes, venir a la plaza, intentar impedirlo, provocar una contra de ellos para que no les sea tan fácil. Porque si lo haces a nivel individual, lo único que está pasando, por lo menos en este barrio, es que te piden tu DNI, te denuncian, te hacen un juicio rápido y te condenan por intervenir en la actuación de la policía. Entonces, así no podemos. Entonces, bueno, pues ha habido varias iniciativas. Esta no es la primera que ha habido en el barrio con tema de inmigración. Entonces, bueno, yo creo que ahí está. Luego, ir a los sitios gubernamentales, hacer reclamaciones, denuncias, pues también, pero yo creo que donde la fuerza, yo personalmente, después de muchos años estando en organizaciones y luchando, yo creo que la fuerza está en la propia calle y en el propio barrio.
Muy bien, muchísimas gracias, Lana.
زلت بالذار فولي ضارة صديم الطولي ماذا مرذي
جسي لك على البربار مي جسي لك كوراج دي كومبا ودي ليون كي ما بليسي جي مالا دي انفان دي كاتي ادونيز
No.
seguimos con el bloque de inmigración. Mientras la banca privada va a recibir ingentes cantidades de dinero provenientes del Estado para seguir haciendo sus negocios, los trabajadores ya comenzamos a padecer las consecuencias de una crisis que nosotros no provocamos. Las últimas cifras conocidas nos decían que el número de parados ascendía a más de 2.600.000 trabajadores parados en este país. En este bloque de noticias vamos a contarles que desde el verano, desde el último verano, por supuesto, la situación ha ido empeorando y que producto de ello están aumentando los expedientes de regulación de empleo. Mediante estos expedientes la patronal despide temporal o definitivamente a los trabajadores. Se aplican cuando el despido va a recaer en una parte de la plantilla o en su totalidad. Si bien de este tema hablamos hace cerca de un año en este mismo programa, seguiremos informando porque suponemos que va a ser el pan nuestro de cada día. Y además, lamentablemente, nuestros sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, tienen mucho que ver en las aprobaciones de estos seres. Hoy vamos a dar algunas cifras, algunos datos y vamos a leer algunas noticias sobre los últimos expedientes de regulación que ha habido. Vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a pasar al tema de los seres que están habiendo en este momento. Los ajustes de empleo y producción de General Motors, Ford, Seat e Iveco son solo el inicio del aluvión de reestructuraciones que se espera en la industria del motor española. Cada vez que un fabricante aplica el bisturí, se produce una reacción en cadena que extiende el ajuste a su parque de proveedores, un sector que en España reúne a cientos de multinacionales y miles de pymes. En total, emplean a 245.000 trabajadores frente a los 67.000 puestos de trabajo de las factorías de automóviles. Las primeras reestructuraciones ya se están notando. Bridgestone enviará a 2.500 trabajadores a casa durante 23 días y Antolín a 212 trabajadores en Vigo. Muchos proveedores han presentado suspensiones de empleo de forma preventiva antes de que los fabricantes de coches las apliquen. En el caso de Estampaciones Sabadell, Esteban Iqueda, proveedores de Nissan. Aunque es pronto para estimar las dimensiones del ajuste que se avecina, se calcula que por cada empleo afectado en una fábrica de automóviles peligran entre 2 y 3 puestos de trabajo en la industria auxiliar. En la gran crisis de 1993, los ERES afectaron a más de 163.000 puestos de trabajo, de los que 8.600 fueron despidos puros y duros y 154.000 suspensiones temporales de empleo. La actual crisis, que todos coinciden que es más grave que la de 1993, podría batir todos los récords.
En los primeros 8 meses del año, el número de expedientes de regulación de empleo ha ascendido a 3.100 y 63.348 trabajadores se han visto afectados por ellos, un 12,5 más que en el mismo periodo de 2007, cuando el mercado laboral ofrecía un semblante menos duro. Entonces se contabilizaron 336 expedientes menos y la cifra de trabajadores afectados no pasó de 56.778. Para cuando acabe el año, las distancias entre un ejercicio y otro serán aún mayores. Los datos del Ministerio de Trabajo no recogen las nefastas noticias de las últimas semanas y el verano ha demostrado que la crisis adquiere tintes de enfermedad galopante. Si en el trimestre estival del año pasado solo 11.368 personas se vieron obligadas a dejar sus empresas por un ERE, hasta 41.502 han corrido la misma suerte este verano. Pero aunque todos los sectores, con excepción del agrario, parecen vulnerables a esta oleada de despidos masivos, los datos de los últimos días han puesto de manifiesto la fragilidad de la automoción, cuyos expedientes de regulación de empleo afectan ya a más de 17.000 trabajadores. Esta misma semana, Nissan anunciaba el recorte de 1.680 empleos en Barcelona, que se suma a los de General Motors, Ford, Renault y el ERE temporal de Seat. Pero es en el macrosector de la construcción donde los datos son más llamativos. Si en los 8 primeros meses de 2007, siempre según datos del Ministerio de Trabajo, 602 personas resultaron afectadas por expedientes autorizados, este año el número se multiplicó hasta llegar a 2.985. Una evolución lógica teniendo en cuenta que el número de expedientes subió de 56 a 197. Pese a todo, dado que el 70% de los contratados son temporales, las cifras de destrucción de empleo en el sector son aún peores.
ya, ya toca aquí.
No hay bandera, no hay manera de conseguir la independencia, si no brilla la llum de l'ànima, parla por la inteligencia.
Vamos a hacer una aclaración, hubo un mal, se nos fue la pinza, va. Estábamos con noticias de inmigración y pasamos al tema de la crisis económica. Vamos a seguir con la crisis y al final del programa vamos a seguir con el bloque de inmigración. Estábamos hablando de los ERES. Hay otro ERE temporal en la SEDA en Puerto Real. El director general corporativo de la SEDA de Barcelona, Aurelio González Irla, ha anunciado que el grupo catalán presentará un expediente de regulación de empleo temporal en su planta de San Roque, Cádiz, donde trabajan unas 190 personas. Según González Irla, la empresa está decidiendo a cuántos empleados afectará, aunque el tiempo de suspensión no será superior a 9 meses. El cierre responde a una readecuación de nuestras plantas, ha añadido el director general. La SEDA no tiene pensado cerrar ninguna de sus fábricas, más bien todo lo contrario, ha señalado González Irla, quien ha explicado que además de la planta de Cádiz, la SEDA presentará otro expediente de regulación temporal en una de sus fábricas de fuera de España. Los dos expedientes centralizarán las operaciones logísticas, administración, compras y ventas en la planta del Prat Barcelona. Ofreceremos a los trabajadores venir a Barcelona agregado. Es decir, que 9 meses de ERE a costa, es decir, que la empresa va a cobrar de por su readecuación de planta, va a seguir cobrando del Estado. Así, muy bien, como siempre.
Y vamos a seguir con otro ERE, esta vez en Renault. La empresa Renault España prepara un nuevo expediente de regularización de empleo para 2009, que afectará a la totalidad de las dos plantillas de Valladolid, la de carrocería, montaje y motores. El nuevo ERE que prevé la empresa puede afectar a cerca de 5.500 trabajadores de mano de obra directa. por primera vez se vería afectada la plantilla de motores, unos 1.600 empleados, y su duración sería superior a la actualmente en vigor. La aplicación del expediente está condicionada a la evolución del mercado de la automoción desde ahora hasta diciembre, cuyas perspectivas no son nada favorables, por lo que el expediente podría ser comunicado próximamente en una reunión del Comité Intercentros a las organizaciones sindicales, con las que la empresa abrirá un periodo de consultas sin carácter vinculante.
Y hay otra noticia que tiene que ver con lo mismo, que nos parece contradictoria. Por un lado, va el ministro de Industria diciendo que vamos a tener aquí alguna situación maravillosa, ¿no?, con este Renault, y ya nos meten un plan de, como es un ERE, para 5.500 trabajadores. Eso es maravilloso. La noticia dice que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha afirmado en París que Renault va a incrementar su producción en España en un 15% en 2009, pese a la situación de crisis del sector del automóvil. El titular de Industria ha afirmado que no trató de Nissan con Carlos Ghosn, presidente de Renault, y también del fabricante japonés, puesto que la reunión se celebró en la sede de la marca francesa. Sebastián se ha comprometido a mantener una reunión similar en los próximos días sobre el futuro de la multinacional nipona en España. El futuro de la industria del automóvil en España es brillante, a pesar de la situación coyuntural de crisis que está viviendo Europa, ha indicado el ministro. Las declaraciones de Sebastián se han producido mientras más de un millar de trabajadores de Nissan se concentraban en la Plaza de Cataluña de Barcelona para rechazar el ERE anunciado por la empresa, que afecta a 1.680 empleados. Posteriormente se han dirigido a varios concesionarios de Renault y Nissan del centro de la ciudad. El presidente del comité de empresa de Nissan en la zona franca, Javier Donate, ha anunciado el ocultismo de la empresa, que no da opción a nada y solamente nos ha presentado esta salvajada, que no solo afecta a 1.680 familias de Nissan, sino a otros miles de familias en las empresas proveedoras.
Otra de ERES. SEAT plantea ampliar el ERE temporal en 4 días y 200 trabajadores. El fabricante de automóviles SEAT ha planteado este martes al comité en una reunión una ampliación de 4 días del ERE temporal, alegando una caída de casi 8.000 unidades en las previsiones de producción para 2008 en la planta de Martorell, según informó el presidente del comité de empresa, Matías Carnero. Así, el fabricante presentó a los sindicatos su propuesta de parar la línea 2 de producción, modelos Altea, León y Toledo, 19 días entre noviembre y diciembre de este año, en lugar de los 15 días que anunció en un principio. Además, SEAT propuso que los 550 trabajadores que estaban afectados por la prolongación del ERE entre enero y julio de 2009 se amplíen hasta 750 personas, el mismo número de afectados previsto para los dos últimos meses de este año. La ampliación del ERE temporal planteada ahora implica que la dirección y el comité deberán prolongar 15 días más el periodo de consultas que en principio finalizaba este viernes. Carnero reiteró a la dirección que un acuerdo en estos términos solo pasa por garantizar a todos los trabajadores el 100% del salario, algo que el comité ha pedido desde el inicio de las negociaciones. Además, pidió que SEAT dé a todos los empleados la jornada de descanso que les debe, una medida que, según Carnero, reduciría el número de afectados en cada una de las fases del expediente. Según sus cálculos, por cada 5 personas a las que SEAT concede las jornadas de disfrute personal, habrá una persona menos afectada por el ERE. Sin estos dos elementos, la negociación será muy difícil y no habrá acuerdo, advirtió el presidente del comité.
Y ahora pasamos de un expediente de regulación de empleo a uno de extinción de empleos. Esto viene de Valencia. La dirección de Lladró ha instado a este jueves a los miembros del comité de empresa y a las secciones sindicales a negociar la realización La dirección de Lladró ha instado este jueves a los miembros del comité de empresa y a las secciones sindicales a negociar la realización de un expediente de extinción de empleos que afectaría a unos 275 empleados en el área de producción de las empresas porcelanas Lladró y Arte y Porcelanas, con sede en Tabernes, Blanques y Xirivella. La empresa ha comunicado la necesidad de tomar medidas drásticas adaptando la red de distribución a la situación actual, insistiendo en la política de reducción de costes y, lamentablemente, ajustando la plantilla a las necesidades reales, lo que supondría una reducción del 19% de personal, reza el comunicado. La dirección de Lladró se compromete en un comunicado a desarrollar los programas de apoyo para la recolocación de los trabajadores afectados a través de los planes integrales de empleo.
Bueno, como estamos oyendo, los gobiernos de todo el mundo se están poniendo de acuerdo para, digamos, salvar la cara de los bancos y de los empresarios, pero como estamos viendo, a los trabajadores nos están empezando a caer por todos los sitios, ¿no? Así que, como ya os hemos informado con todas estas noticias, que son realmente tristes y lamentables, y nos tememos que va a seguir más adelante mucho más todavía.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر داجبكي
Ahora sí, volvemos con el bloque de inmigración.
Más de un millón de millar de personas asistió, ojalá hubiera sido un millón, más de un millar de personas asistió a la manifestación convocada por la Asociación de Sin Papeles de Madrid en homenaje a los inmigrantes que mueren todos los días en pateras, intentando llegar a España desde África, y a las personas que llegaron y siguen a la deriva en España, luchando cada día por la vida y contra las fronteras. Los manifestantes, muchos de ellos inmigrantes de países como Senegal o Bangladesh, gritaron frases como «Papeles para todos» o «La unión hace la fuerza», y entonaron cánticos en homenaje a sus hermanos muertos en el viaje a España. Al final de la manifestación, en la Puerta del Sol, se leyó un manifiesto que concretaba lo expuesto por la Asociación de Inmigrantes Sin Papeles en una rueda de prensa. El portavoz de la asociación, Kumaya, reclamó los mismos derechos para todas las personas, incluidos los inmigrantes irregulares, porque considera que no nacieron sin papeles. Cuando nos ven en cayucos nos llaman sin papeles, como si ya fuéramos sin papeles, en nuestro país de origen. España no es el país de nuestros sueños, no es lo que creíamos, pero estamos aquí ahora y hemos decidido quedarnos. Según explicó, los inmigrantes en situación irregular desean ganar la vida con dignidad. Quieren trabajar con los mismos derechos y responsabilidades que los españoles, y sin hacer daño a nadie. No somos mejores ni peores que nadie, somos iguales. Nosotros lo sabemos, pero no queremos privilegios ni pasar por delante de nadie, apostilló.
No obstante, el portavoz de la asociación criticó que los sin papeles sienten miedo, son perseguidos en España y son detenidos cuando pasean por la calle, por lo que pidió un cambio en las leyes de inmigración para vivir con tranquilidad, porque así será más fácil integrarse. No pedimos nada imposible, solo lo más básico y elemental, papeles para todos, señaló. Por su parte, el representante de los sin papeles senegaleses de Mallorca, Ndiaye, dijo que los políticos que tenemos, tanto aquí como en nuestros países, nos agreden, nos empujan al robo y a la venta de drogas. El portavoz de los senegaleses mallorquines criticó que el gobierno central haya dado millones de euros para los bancos, a los ricos, mientras que los pobres se mueren de hambre. El problema no es de inmigración, sino de un sistema que nos está machacando. Los políticos nos hablan de paz en Irak, si no tenemos paz en nuestros barrios. Nos hablan de convivencia si cada día que pasa están creando focos de violencia y de racismo. Los bancos no saben de razas y putean a todos por igual, agregó. Pero deben saber que mientras haya tanta diferencia económica y tanta violencia en África, la gente pasará fronteras que no pararán leyes de extranjería porque el sueño y la ilusión no se une, no se para con el ejército ni la Guardia Civil.
Salamanca, 15 de octubre. La directora general de Integración de los Inmigrantes, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Estrella Rodríguez, destacó en Salamanca que los integrantes del gobierno se sienten satisfechos por el pacto de inmigración apoyado por los líderes de la Unión Europea. Según la directora general, aborda la inmigración desde todas las vertientes y subrayó la importancia en el documento final de las aportaciones desarrolladas por los ejecutivos nacionales de Alemania y España. Así lo afirmó durante la clausura de las jornadas estatales de inmigración celebradas por Cruz Roja Española en Salamanca, donde remarcó la importancia de esta ONG en el trabajo mano a mano con el gobierno de la nación para la atención a los inmigrantes. Estrella Rodríguez agradeció el esfuerzo de Cruz Roja en las labores de ayuda a los inmigrantes subsaharianos que llegan a las Islas Canarias, la actividad en los programas de empleo y las actuaciones en la calle, principalmente con los colectivos más necesitados. Respecto de la presencia de extranjeros en el país, la directora general afirmó que España podría haberse paralizado sin ellos, porque la contribución de los inmigrantes al Producto Interior Bruto ha sido importantísima. Han movilizado la economía y han ocupado puestos de trabajo que no hubiesen podido ser ocupados sin ellos, explicó. Incluso, aún en tiempos económicos como el actual, donde la crisis ha afectado a la sociedad y al número de empleos, insistió en que hay determinadas profesiones que carecen de mano de obra y que gracias a los inmigrantes pueden seguir produciendo beneficios.
Y vamos a otra información. Esta es está fechada el día 18 y es de una, según el titular, una extraña muerte de un inmigrante hondureño. El pasado 14 días en la comisaría de la Policía Nacional de Getafe, en Madrid, y que supuestamente se suicidó con sus pantalones. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han confirmado que ese día un detenido se suicidó en la comisaría de Getafe, y como se hace cada vez que ocurre esto, ahora se investiga el suceso para determinar si hubo alguna negligencia y en ese caso abrir un expediente. La misma fuente ha precisado que en las comisarías se controla exhaustivamente qué ropa y qué objetos portan los detenidos, y se vigila con cámaras su estancia en las dependencias policiales para evitar casos como el ocurrido el pasado martes, aunque en ocasiones no se pueden evitar. Según otras fuentes, el pasado martes la policía detuvo a dos inmigrantes que no tenían papeles, a los que trasladó a la comisaría de Getafe, donde uno de ellos solicitó un médico que acudió y recetó tranquilizantes a ambos. Tras varias horas, los agentes llamaron a los familiares de los arrestados y les comunicaron que uno de los dos se había suicidado con sus propios pantalones, mientras que el otro iba a ser internado en un centro de internamiento de extranjeros. Bueno, yo creo que hay dos noticias para mí para comentar, que es la primera y la tercera. Bueno, empezamos por la última, que es lo de la extraña muerte del inmigrante. No sabemos, es decir, si fue algo más que una negligencia, por supuesto que tendrán que investigar, y por supuesto que en eso la responsabilidad directa es del gobierno y la policía. Y en el caso también del suicidio, pues también es responsabilidad del gobierno, no hay ninguna duda. No es que aquí vamos a decir que son responsables de la muerte de Manolete, como puede pensar alguno que esté escuchando, ¿no? Es decir, una persona que está aquí sin papeles, que ha hipotecado su vida y su futuro para venirse aquí, de repente cuando se ve a punto de una expulsión, porque es lo que está ocurriendo, no queda más remedio en la desesperación que el suicidio. Por eso yo creo que el gobierno es gran responsable, porque es lo que está pasando, y por eso dijimos al principio, vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar del tema del acoso policial. Yo creo que tiene que ver con todo eso y cómo están viviendo los inmigrantes hoy.
Efectivamente, ¿no? Es lo que está llevando esta política del gobierno de acoso y de la caza al inmigrante, lo que lleva a los inmigrantes o a esconderse y no salir de su casa, o cuando los pillan, pues a medidas como esta, ¿no? Que esperemos que se investigue bien, porque si no, si se demuestra otra cosa, podría ser un tema muy grave, ¿no?
Y bueno, pasamos también a la primera noticia, que es sobre el tema de la manifestación y de la conformación de una asociación de sin papeles. Comentar que, bueno, que nos yo he visto por internet, en YouTube, un vídeo, donde se ve una manifestación, bueno, que superior al millar de personas. Pero lo importante es que primero y después de mucho tiempo son los inmigrantes sin papeles los que empiezan a aparecer en este tipo de cosas al frente, y no son los nativos o inmigrantes que tenemos papeles los que encabezamos la lucha. Es importante, no, por supuesto, nosotros nos dirán, que dirán otra gente, que nosotros nunca estamos conformes, pues hay cosas, pedir un cambio de la ley de extranjería. Nosotros estamos en contra de la ley de extranjería, pero bueno, lo más importante es eso, que los inmigrantes sin papeles, justamente el sector que está más jugado, porque son los que están vendiendo en la calle y son los que más detienen, pues ellos son los que han encabezado la lucha, y yo creo que en ese sentido, pues sí, hay que apoyarlo. Nosotros desde aquí, bueno, saludamos a estos compañeros que han encabezado esta lucha, y que bueno, que adelante con su asociación, que les vaya muy bien, y nosotros apoyaremos sus luchas también.
Estou vivendo uma história muito louca.
Oh, rapaz. Brincadeira. Tá legal, tá legal.
Menino da rua azul, ninguém se lembra de mim. Menino da rua azul, ninguém se lembra de mim. O Ministério do Interior já esqueceu de mim, o Ministério do Interior já esqueceu de mim. Eu
fico com saudade
da minha mãe,
fico com saudade
de meu futebol,
fico com saudade
de meu carnaval, menino da rua azul.
Vai que vai,
minha vida vai que vai.
Vai que vai,
você não vou te falar. Você não pode falar, eu.
Seguimos con el bloque de inmigración.
Ahora vamos con noticias desde Italia. Maroni dice que si no podemos expulsar a comunitarios sin renta, los convenceremos. El ministro de Interior italiano Roberto Maroni ha declarado que a pesar del veto de la Comisión Europea a la expulsión de inmigrantes comunitarios que vivan en Italia sin ingresos suficientes, se buscarán formas de hacer imposible su permanencia o de convencerlos para que abandonen el país. La UE considera desproporcionada la expulsión de comunitarios cuando no cumplen el requisito de renta. Pero si no tienen ingreso, de todas formas, no podrán quedarse. Los alcaldes lo verificarán y en su caso les negarán la residencia. No podemos expulsarlos materialmente, pero sin residencia será imposible su permanencia, declaró Maroni en una entrevista publicada por La Stampa. El titular de Interior apuntó que existen otros instrumentos distintos a la expulsión decretada por las autoridades, la opción que él prefería. Si no los podemos constreñir a marcharse, los convenceremos, señaló Maroni, sin especificar qué medios se usarán para persuadir a los comunitarios. El ministro desmintió además que la entrada ilegal en Italia, que los últimos retoques al decreto sobre seguridad e inmigración irregular está castigado con una multa y no con pena de cárcel, deje de ser delito. Confirmo que la entrada ilegal será delito. Y gracias a la nueva formulación del delito, el proceso de expulsión será más rápido que ahora. Definir este hecho como delito, aunque la sanción sea menos grave de la prevista, nos ayudará mucho, indicó. Además, Maroni precisó que al Ejecutivo italiano no le interesa tanto la sanción principal, económica o de cárcel, como la pena accesoria, la expulsión, que podrán establecer los jueces.
Y esta es de Bruselas, y hablamos del embajador de mi país. El embajador argentino en Bruselas, José Remes, aseguró que la inmigración supone un problema para los países de origen, porque a lo largo plazo la inmigración no ayuda a un desarrollo de los mismos, dado que el 20% de las personas que emigran son profesionales técnicos, subrayando la necesidad de impedir la fuga de cerebros. A pesar de reconocer que los estados son soberanos para decidir quiénes entran y quiénes no entran, lamentó la gran contradicción que supone la libertad de capitales mientras que no hay libertad de mano de obra. No se emigra por placer, sino por necesidad, recordó. Asimismo, defendió que los 4 o 5 millones de latinoamericanos que viven en Europa y generan un valor agregado para el viejo continente deben tener derecho a la seguridad social como ocurre en el caso de España y Portugal, recordó. A pesar de admitir que la directiva de retorno cayó mal entre los países latinoamericanos, opinó que su versión posterior presenta algunos avances. En primer lugar, subrayó un cambio de palabras que no es menor. No es lo mismo hablar de inmigración ilegal que hablar de inmigración irregular desde el punto de vista personal y también jurídico. Bueno, yo me gustaría hablar mucho con este señor. En primer lugar, hablar de los derechos que su gobierno no le da ni a sus propios trabajadores, motivo por el cual se tienen que ir. Los inmigrantes cualificados que se van del país porque no tienen ningún tipo de posibilidades, porque de la manera en que gobierna hacen imposible poder quedarse en el país. Y luego, plantear que la directiva de retorno, ahora porque va a haber un cambio de las palabras inmigración ilegal a inmigración irregular, a mí me gustaría que este señor viniese como irregular o ilegal, a ver cómo lo tratan y cómo puede vivir.
Efectivamente. Bueno, antes de acabar el programa, vamos a dar una convocatoria que hay una movilización para el día 22 de octubre. Es una huelga general que ha convocado el Sindicato de Estudiantes en Enseñanzas Medias y hay una manifestación que es a las 12 horas en Colón. La movilización es en general contra la política del gobierno en materia de educación, pero también es contra la crisis, ¿no? Es para que la crisis la paguen los capitalistas. Entonces os invitamos a todos los jóvenes inmigrantes, estudiantes y también de aquí, a que vayáis el 22 de octubre a la manifestación y por supuesto a que hagáis huelga.
Bueno, nos despedimos, esperamos que os haya gustado el programa, os esperamos el próximo domingo con más de aquí o de fuera.
Hasta luego.